martes, es decir que no es el día de la semana en que estamos acostumbrados a recibirlas, pero igual siempre es un placer, martes, miércoles, jueves, vengan cuando quieran las integrantes del equipo provincial de educación sexual integral que nos van a seguir contando sobre por qué la educación sexual integral. Hoy vinieron Carmiña Ciarrata, como siempre, Marina Salomón, como siempre, y tenemos una invitada especial para esta columna. Buenas tardes, señorita, ¿cómo es su nombre?
Emilia.
¿Y Emilia, cuántos años tenés?
8.
¿Y a vos te gusta la educación sexual integral?
Sí.
¿Qué es una materia? Contame.
Eso es como una clase que se estudia y se trabaja. Y en mi escuela dan ESI y se enseña mucho de eso y nos enseñan, por ejemplo, que los varones pueden usar vestidos, las mujeres pueden jugar al fútbol, pueden ponerse pantalones, remeras. Y escribimos más que todo sobre eso y hablamos de eso.
Y, por ejemplo, hablan de que no hay juegos para cada... O sea, no hay juegos para varones y juegos para nenas, juguetes.
Sí, por ejemplo, yo tengo un compañero... que usa muñecas para jugar y está bien eso.
Claro, si le gusta. ¿Y tenés compañeras que les encante jugar al fútbol?
Sí, tengo una que tuvimos un acto en la escuela y que fue del Día del Trabajador y ella fue de futbolista.
¿Y a vos te gusta jugar al fútbol?
Sí.
¿Mucho o poquito?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, vamos a dejarle también la palabra a Carmiña, a Marina. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, semana de mayo. Las mujeres vestidas de esclavas que venden alimentación, venden pastelitos. Los varones vestidos de quienes le dan sentido a la patria. ¿Qué hacemos con eso desde la ESI? Uf,
bueno. Lo transformamos en oportunidad.
Tal cual, el desafío que plantea
el desafío,
la ESI.
Tal cual.
Bueno, justo estamos como en un proceso de construcción de un material que va a salir a principios de junio, al que titulamos Construyendo Patrias, Tejiendo Matrias, Tejiendo Historias. Y ahí jugamos un poquito con las palabras como para pensar en, bueno, Isabel Allende y Virginia Woolf nos convidaron con ese concepto de matria que es tan hermoso, para pensar y que eso sea como un disparador en poder comenzar a visibilizar a esas mujeres, a las grupalidades invisibilizadas por la historia tradicional, los sectores populares, las personas esclavizadas de la colonia y el papel preponderante que tuvieron en esa semana de mayo, como claro. Decís, ¿no? Y como dice Mari, que eso sea la oportunidad para que los actos escolares en las escuelas sea un espacio donde podamos encontrar representación de todas, todos, todes.
Claro.
Y que todas las personas podamos vernos ahí, ¿no?
Claro, y eso también me parece que está bueno porque en los actos escolares tradicionales no dejan de... O sea, siempre son... amables, qué sé yo, a los chicos y a las chicas les encanta participar, pero terminan fortaleciendo los estereotipos que ya traemos, ¿no? Los varones son los grandes patriotas, las mujeres a la cocina.
Justamente esos rituales, como tienen que ver con los actos escolares, es una puerta de entrada también que ofrece para poder pensar desde la ESI qué es lo que sucede ahí, ¿no? Con ese aprovechar, digamos, ese entusiasmo de chicos y chicas de querer participar en los actos y poder trabajar, como decía Carmi, interseccionalmente esas fechas que de alguna forma fuimos aprendiendo que tenían un formato, determinados protagonistas, determinados lugares, quiénes toman la palabra en los actos escolares, quiénes son los que tienen el reconocimiento en la historia. Y bueno, y desde ahí poder empezar a revisar cómo veníamos trabajando en esos formatos.
Y como hoy tenemos una invitada especial, yo le voy a preguntar a Emilia, ¿vos te gustan los actos del 25 de mayo?
Sí, mucho.
¿Y qué es lo que más te gusta del acto?
Y que cantamos, bailamos y agarramos muchos instrumentos que están re buenos porque, o a veces los hacemos nosotros.
Ustedes hacen los propios instrumentos.
Sí.
Y, por ejemplo, ¿te contaron que el 25 de mayo llovía, de 1810 llovía?
No.
No. Y claro, porque además hay unos dibujos, unas pinturas que se conocen con paraguas y en realidad los paraguas en esa época no existían. A veces escribir la historia te da ciertos privilegios, ¿no?
Exacto. Y ahí bien vuelve a entrar la ESI, ¿no? Para pensar en cómo recuperar, cómo recrear ese 25 de mayo para traerlo al presente y poder seguir pensando en esos privilegios de clase, étnico, de género, que aún persisten y poder eso, recrear para poder gritar que aún esas desigualdades están, ¿no?
Totalmente.
Y poder visibilizar esa historia edulcorada de la mazamorrera sonriente, que era una persona esclavizada. Ajá. Lo mismo que el vendedor de velas, o la peonada, o el gauchaje. O sea, poder pensar
en... que las damas antiguas solamente tenían un vestido lindo, sí, cuando en realidad aportaron también mucho a pensar en esa revolución. Y bueno, justamente eso, es ver también un montón de roles que fueron fundamentales y que a lo largo de la historia estuvieron invisibilizados y que ahora, gracias a los estudios de género y a esta mirada integral que propone la educación sexual integral, están teniendo valor y están tomando protagonismo también en los actos escolares. Porque esto es importante también, ¿no? Se fue transformando este ritual y bueno, y hay docentes que pueden recuperar esto y resignificar ese trabajo en un acto escolar.
Claro, y pensaba, ¿no?, en esta interseccionalidad que decía Carmiña, y que no es solo, que por suerte ahora ya sabemos, muchas personas saben, no todos, quién es María Remedios del Valle, sino también es, hablábamos de personas esclavizadas, ese mito de que en la Argentina no hay personas de origen afro, que no fueron traídas esclavizadas, uh-huh, todo eso es para revisar, o sea...
Sí, los pueblos originarios también,
los,
¿no?,
pueblos originarios.
¿Qué lugar tuvieron, sí, en la Revolución de Mayo? Digamos, no se los nombra tampoco.
No.
Y yo pensaba también un poco, volviendo hoy a los actos escolares de hoy, cómo, no sé, a los chicos que les gusta la actuación o que les gusta actuar a algún nivel protagónico, generalmente los roles protagónicos en esos actos son varones, porque, sí, no sé, claro, los de, en la Revolución ni hablar, pero después lo que quieren, no sé, a mí de chico me quería ser San Martín, no quería ser alguien. Me parece que también en eso está bueno resignificar para los actos hoy.
Tal cual. Mira, vos traes a San Martín y me viene una anécdota que cuenta Liliana Maltz en su libro, que es una escritora amorosísima, que escribe acerca de la ternura en la ESI, y ella cuenta que estaba la seño en el nivel inicial hablando de lo que había hecho San Martín, cruzando los Andes, el frío, la nieve, las mulas, es como, y contaba como muy apasionada, y el nene la miró y le dijo, no tenía miedo. O sea, y eso también es la ESI, claro, poder demostrar que seguramente San Martín tuvo miedo, y poder romper como esa mirada tan terrible de pensar en el héroe casi inhumano, ¿no? Claro. Esos grandes hombres casi que sin sentires, sin pesares, sin tristezas, sin miedo, como decía este niño tan amorosamente.
Inhumano e inalcanzable.
Absolutamente, digamos, ¿no? Inalcanzables, claro.
Y la otra cuestión que se me ocurría cuando vos contabas, yo no lo sé, hace muchísimos años que no piso una escuela, pero esta cuestión de que, además, para que San Martín pudiera cruzar los Andes, hubo un montón de mujeres mendocinas que hicieron algo más que coser una bandera, que juntaron fondos. Y pensaba en esta cuestión de cómo San Martín, por tomar esta figura, ¿no?, pero sí, también Belgrano, claro, pudieron hacer esas gestas y ser los líderes de esas gestas, pero basados en la participación de los granaderos a caballo, que no eran como son ahora la élite del ejército, de las personas de pueblos originarios, de las personas afroamericanas, como todas esas colectivos que formaron parte de las guerras de la independencia no los tenemos nunca en cuenta.
Totalmente. Eso, sí, bueno, justamente ese es el gran desafío, ¿no? Poder dar visibilidad a todos esos colectivos que a lo largo de la historia fueron invisibilizados y en realidad también son protagonistas. Entonces, por eso decimos, es una oportunidad trabajar estas fechas, no solamente como el contenido curricular, sino en estos rituales hermosos que tienen las escuelas donde se celebran estas fechas, bueno, poder también darle ahí visibilidad y el lugar que les corresponde.
Y ahí siempre yo les voy a hacer la pregunta incómoda, porque no puedo con mi genio. ¿Qué voluntad hay en la docencia de ir un poco desarmando estas tramas de una historia más oficial?
Muchas ganas. Sí, hay muchas ganas, hay muchas ganas. Es difícil resistirse a poner en diálogo la historia con la Argentina actual, ¿no? Porque si no parece una escena ajena a la Argentina actual. Entonces, que sí, que en el escenario haya mujeres, que haya heroínas, que esté Juana, que esté Mariquita, que esté la capitana, que la nombraste recién, claro que convida e invita a crear esas nuevas historias, que no es inventarla, ¿no? Es hacerle nuevas preguntas a esos relatos históricos tan llenos de varones, esas escenas tan llenas de varones, y poder visibilizar esa Argentina que somos hoy, que también estaban en ese momento, solo que la historia tradicional decidió silenciarlas.
Claro, y también pienso que haya, incluso en el tema de la actuación, de los actos, que capaz que digo una burrada, pero digo que nenas actúen de San Martín, de Belgrano, ¿por qué
claro
no?
Claro que sí, y que los nenes puedan salir de Dama Antigua, claro, si así lo desean, ¿por qué no? ¿No?
Y entonces la pregunta es, ¿a Emilia le gustan las clases de historia?
Sí.
¿Y qué es lo que más te gusta de aprender historia?
Que nos cuentan historias como la de San Martín, Belgrano y cosas así, nos cuentan historias y está bueno
eso. ¿Vos cómo te imaginas la vida de esa gente que vivía antes, cuando no había ni electricidad, ni hablar de televisión?
No sé, creaban sus propios juguetes, salían a trabajar en bicicleta y
andaban a caballo a veces,
caballo
también.
Sí, también. Y está bueno eso.
Claro, está bueno imaginarse cómo vivían otros antes, ¿no?
Ajá. Y a veces nos dicen que cómo nos imaginamos esas épocas antiguas y nos las hacen dibujar.
¿Y a vos te gusta dibujar?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta dibujar?
Crear historias, crear edificios, casas, personas.
Claro, imagínate, a vos te gusta crear edificios, casas, personas, y es toda esa gente, no los varones, no los hombres, todas esas personas, mujeres y varones, estaban creando un país, pero creo que todavía no lo sabían. No sabían cómo se iba a llamar ni nada.
Sí, no sabían muy bien cómo se iba a llamar ni nada de eso, ni cómo iban a hacer las cosas esas, como por ejemplo poner el agua, crear lugares para caminar y cosas así.
¿Vos alguna vez viste un aljibe?
¿Qué es eso?
Un aljibe, claro, bueno, la gente, la señora antigua, la dama antigua de esta mesa, vio un aljibe. No, Emilia, nos reímos porque un aljibe es algo que se usaba antes, mucho antes de que todas nosotras anduviéramos por acá, para sacar el agua, porque no había canillas, no había cañería, como viste que a veces el agua que viene de la canilla va por unas cañerías. Entonces se usaba, había un pozo sobre la tierra y se bajaba el balde con un sistema de sogas y eso era un aljibe.
Ah, como un pozo.
Exactamente.
Lo vi en películas, como que había como un pozo grande, que había un balde atado y girabas una como un coso redondo para girar y sacabas agua de ahí.
Exactamente. Eso, cuando yo era chiquita, yo vivía en la ciudad de Santa Fe y nos llevaban mucho al palacio de Justo José de Urquiza, en la ciudad de San José.
Claro.
Y ahí ahí veíamos aljibes. De paso voy a aprovechar la columna de Esi para contar que se suspendió, pero en pocos días se va a reabrir el Museo Esteves, la entrada por calle Santa Fe. Y como allí, excavando, quienes están a cargo de la excavación, encontraron muchos indicios, como se encuentran los arqueólogos, de los primeros pobladores de la villa, va a haber uno va a entrar al museo, el piso va a ser transparente y se van a poder ver, además de ser un museo como fue siempre de arte decorativo, también va a ser sitio arqueológico y se van a ir a poder ver indicios de los cómo vivían los primeros pobladores de la villa. Así que eso que iba a abrirse mañana, se va a abrir el martes 30 de mayo por las condiciones meteorológicas, porque hay que tener mucho cuidado, es una construcción muy vieja. Así que podemos ir un día, Emilia, si tenés ganas, a conocer cómo era esa vida antes. Ahí también vi un aljibe en el patio del Museo Esteves.
Antes en mi escuela, antes, había un aljibe y como en el medio de la escuela, había un aljibe dentro de la escuela.
Qué bueno. Es lindo. No, hay que tener cuidado, ¿no? Uno no se puede meter al aljibe porque es peligroso, pero para jugar está bueno.
Sí.
Bueno, ¿te gustaría en los últimos minutos de este micro decir algo, Emilia?
No sé.
¿Y a las compañeras Carmiña y Marina les gustaría decir algo como para irnos de este micro?
Y nosotras invitar a la docencia, que en breve, como dijo Carmi, sale este material para trabajar las mapatrias. Sí. A partir de la mirada y los lentes de la ESI, así que invitamos siempre a visitar nuestras redes sociales, el subportal de educación de la provincia de Santa Fe, para que ahí tienen todos los materiales, porque también esto, ¿no? Hay mucho interés de la docencia para trabajar estas temáticas, pero está bueno que sean accesibles los materiales y las propuestas para que puedan llevar adelante esto, ¿no?
¿Nos van a traer uno de esos cuadernillos para que lo podamos leer acá?
Vamos a compartirles todo claro lo que sí. Tenemos, que es impresionante. Uh-huh. Estamos así con una producción mensual. Buenísimo. De boletines sí. Pedagógicos y demás, así que vamos a compartir todo.
Buenísimo. Y lo otro que les quiero preguntar es, ¿cómo son las redes sociales? ¿Cómo las encontramos?
En Instagram y en Facebook se llaman equipoesi.sf, SF de Santa Fe. Uh-huh. Y en el portal, en el subportal de educación de la provincia, tenemos nuestro propio blog, Educación Sexual Integral ESI Santa Fe. Googlean eso y sale enseguidita. Ahí. Buenísimo. Todo el material disponible. Y de mi parte, solo un viva la matria y nos vemos la semana que viene.
Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber venido. Sí, Emilia, te escucho.
Yo quería decir, quería saludar a mis compañeros de la escuela.
¿Qué escuela es?
La Sarmiento.
O sea, que a todos los niños, las niñas y las niñas de la escuela Sarmiento, ¿de todos los grados?
No, de mi grado.
¿Cuál es tu grado?
Tercero C.
Tercero C, escuela Sarmiento, un saludo especial de...
Emilia.
Bueno, muchas gracias por haber venido, por la invitada especial y por nuestro micro de educación sexual integral de cada miércoles, pero hoy, esta semana, en martes. Gracias por estar acá.